Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From the beginning.
Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad
de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les damos la bienvenida a este, el último martes de Se Regalan Dudas de todo nuestro año.
Difícil año para las Se Regalan Dudas.
Sí. Bueno, lleno. ahorita
lleno, final lleno de cosas.
Lleno, abrumador. Creo que esa sería una buena palabra para este año. Pero yo quiero decirles que estamos bien emocionadas con los invitados especiales que tenemos hoy.
Desde Miami.
Desde Miami, Florida.
¿Cuánto nos quiere Miami a ti y a mí?
Sí, al podcast, ¿no?
Siempre,
en general.
Sí.
Pero decirles que creo que una de las cosas que más me emociona de los invitados que tenemos hoy es que más allá de lo talentosos que son, de la carrera que han construido, de las cosas que han logrado, les admiramos mucho como seres humanos. Conocemos poquito, hemos tenido poquitos intercambios, pero tenemos amigos en común que amamos con el corazón y que sabemos que son familia para ustedes. Y las personas que son familia de nuestros amigos son familia nuestra también. Entonces, bienvenidos Mau y Ricky a Se Regalan Dudas. Qué bonito
muchas
tenerlos
gracias.
Aquí.
Amo.
Años
gracias.
Queriéndolos tener
coño,
aquí.
Sí,
¿te acuerdas? Hace
sí,
años te hablé yo de que...
Sí. Pero qué bueno que sea ahorita.
Siempre.
Porque yo... no tenía esta pinta. Antes no me veía tan normal y tan... Antes éramos feos y no iba a resultar tanto.
No, y vienen muy trajeados los
sí,
dos.
Que era una ocasión especial. Obvio,
me encanta.
Había que venir.
Listos,
de gala. Tú sabes que nosotros estamos poniéndonos estos trajes durante pues este proceso de este álbum que estamos haciendo y tal. Y esta mañana, de repente estoy yo en mi closet y no encuentro el traje. Y yo tengo el podcast y tengo que ir vestido en el traje, porque ahorita vamos en todo lo público, vamos a ir vestidos así. Y tuvimos que salir corriendo, literal. Por eso es que llegamos un par de minutos tarde, porque no teníamos el traje. Entonces nuestro asistente tuvo que salir corriendo a encontrarlo en la tintorería.
¿En dónde está? En la tintorería.
Estaba en la tintorería porque hicimos un show hace un par de días donde lo tuvieron que llevar porque terminamos todos sudados y tal. Entonces,
apreciamos
nada.
El outfit 100%.
Gracias.
Quien escucha esto, tienen que pasar a verlo a YouTube porque vienen muy bien uniformados.
Te lo agradezco.
Pero cuéntame primero por qué el uniforme. Sé que tiene que ver con el nuevo álbum
sí,
o algo
sí.
así. ¿Cierto?
Sí. No, sí, pues, sí. Es un poquito, queríamos tener algo que visualmente definiera este ciclo. Este tiempo que estamos viviendo como creativos es, yo creo que el más cabrón que hemos vivido hasta ahora. Es espectacular. De hecho, el disco es espectacular, digo en mi opinión. Por el hecho de que el álbum tenga un concepto tan marcado que es Hotel Caracas, nos da a nosotros la posibilidad de estar un poquito en personaje. Todo el mundo pues conoce quiénes somos nosotros en cuanto a nuestras personalidades y todo eso, digo en cuanto a nuestras fans. Entonces nos da la posibilidad de poder estar en un personaje que sea del disco. No sé si el día de mañana, cuando ya pase este ciclo, seguiremos así. No creo, pero...
Estoy acostumbrado a ser un tipo serio.
formal.
No sé, eres más como una representación visual de lo que estamos haciendo ahora y que para que la gente pueda como identificar este momento del álbum. Ah, cuando se pusieron los trajes. Sí, ¿sabes?
Esta era.
Me
esta
encanta.
Era, exacto.
Están muy en bien. Su traje era. Me encanta.
Yes.
En el
Thank
Hotel
you.
Caracas era.
Thank you so much. Estamos muy contentos.
Oigan, esto a lo mejor les llega como sorpresa porque... Antes estábamos hablando de qué íbamos a hablar hoy, Pero siempre antes de que vengan invitados, Ash y yo tenemos esta conversación de qué crees que sería interesante hablar con X uh-huh. persona. Caímos en cuenta por primera vez que en 415 episodios que llevamos en Se Regalan Dudas, nunca hemos hablado de los hermanos. Wow, ni wow. de las hermanas. Nunca hemos tenido un episodio donde hablemos de qué es o qué significa ser hermano o hermana, cómo se vive, cómo se sale de los momentos difíciles, cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son las diferencias principales, uh-huh. cómo aprendemos de nuestros hermanos, cómo le damos la vuelta a las cosas. Entonces, a mí con ustedes me emociona muchísimo este tema.
Me encanta.
Amo.
Amo.
Somos profesionales en este tema.
Somos profesionales, hermanos.
En este sí. En este sí.
Era la primera era que vivieron. Mi primera pregunta que Exacto. quisiera que a lo mejor contestáramos los cuatro es... Leti y yo tenemos hermanas y hermanos uh-huh. que amamos muchísimos. Tenemos una relación súper estrecha con ellos. Entonces, quisiera saber para ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué es ser hermano?
Ser hermano, para mí, importante es estar en las buenas y en las malas, obviamente. Pero ser hermano es ser también, creo yo, el fan número uno. ¿Y a qué me refiero al fan número uno? Me refiero a no solo pues que todo lo que hace, porque no necesariamente todo lo que haga Ricky va a ser todo de mi agrado, pero es tener la habilidad de poder, cual sea su deseo de hacer o etcétera, ser el primero en impulsarlo y de decir, ¿sabes qué? Aunque no esté de acuerdo en los momentos, por ejemplo, que no estoy de acuerdo, vamos, yo te acompaño. Vamos y yo soy tu number two. Eso siento yo que es ser un hermano. Digo, breve, ¿no?
Ser un hermano es ser incondicional y como el lugar seguro de uno también, siento yo. O sea, como el volver a casa, el poder ser uno mismo, el poder realmente como que desnudar uno el corazón y decir, oye, mira, estoy pasando mal por esto, esto y lo otro. Y tener, encontrar en esa persona efectivamente un lugar seguro. Y no, ojo, no tiene que ser tu hermano de nacimiento necesariamente, ¿no? Uno puede también tener hermanos que uno se va cruzando uh-huh. en la vida.
Pero,
totalmente.
Pero yo... Yo de nacimiento tengo 5 hermanos, pero yo siento que tengo, no sé, 7 u 8 hermanos realmente en mi vida.
Eso es verdad.
De personas que digo, esta persona está en las buenas y en las malas, como dice Mao, y cuando me estoy sintiendo mal o lo que sea, sé que llamo a esta persona, desconecto todo y vuelvo uh-huh. como a centrarme, ¿no?
Bello. ¿Tú, Leti?
Justamente el otro día estaba viendo un video de una hermana explicando la relación con su hermano y ella decía que la relación con los hermanos es la relación más duradera que vamos a tener en toda nuestra vida mm. y la que más nos, no voy a decir marca, la que más nos moldea mm. porque, y ella explicaba, nuestros padres eventualmente se van a ir.
Sí.
La pareja llega ya a lo mejor al primer cuarto, el primer claro. tercio de tu vida. Pero con tus hermanos, primero moldeas tu personalidad de pequeña o de pequeño, porque es con ellos con quienes por primera vez
descubres
aprendes
el mundo.
Todo, desde claro. lo que es compartir, lo que es la competencia, lo que es la admiración, lo que es el primer pleito. Yo creo que con nadie me he peleado como me peleaba con mis hermanos cuando era niña. Porque es esta relación que te va moldeando de cierta forma. Y luego ella decía, y además es con quien más vas a compartir y con quien más te vas a espejear a lo largo de la vida. Y yo que tengo una relación como tan cercana con mis hermanos, yo siento que mis 3 hermanos son y han sido y van a seguir siendo mis más grandes maestros. Como que para mí mm. el ser una hermana no solo es acompañar y es ser incondicional, sino que también es crecer, aprender, ver.
Total.
Yo en mis hermanos veo unas cosas de mí y otras cosas que me confrontan a mí, porque es como uh-huh. si partes de mamá, de papá, se moldean diferente en cada uno. No sé si les pase. Y generalmente 100%. Dentro de tus hermanos es donde encuentras más opuestos. Mismos padres, misma educación, se podría decir, pero tienes una
formas
hermana
completas.
O personalidades opuestas.
Bueno,
total, sin uh-huh. duda.
Sí,
100%.
Yo para mí, justo aquí escribí unas palabras, por ejemplo, siento que mis hermanos son para mí como una ruta de regreso a mis orígenes. O sea, normalmente uh-huh. en los últimos años yo he tenido como esta cosita de tengo muchos años fuera de casa, como que a veces, y mis hermanos han sido siempre la ruta de regreso, como de que de aquí venimos, esto es un poco quién eres, como que siempre con muchísima... Vaina. Te piden congruencia y responsabilidad de quién eres, como que sí, mis hermanos siempre llegan conmigo si no estoy siendo congruente. Sí. Además, en algo que aprecio muchísimo es a mis hermanos, todo lo que he hecho en la vida profesional jamás les tambalea. Ahorita estoy viviendo al lado de mi hermana, es mi vecina, y me da muchísima risa porque eso es ella. Ella es como un regreso a una forma de interacción muy básica, que es la hermandad, que pone en el centro el nosotras y conocernos, y que cierra mucho al mundo exterior.
No, ¿y cómo vas a engañar a tu hermana?
Jamás.
Ah, total.
No importa la etapa de la vida en la que estés, si alguien te conoce mejor que nadie, es con quien creciste. Sí. Entonces, ¿no?
Sin duda. Y en nuestro caso también es jodido porque es como un regreso a casa, pero al mismo tiempo nosotros vivimos juntos todo lo demás también. O sea, nosotros también toda
si
la parte...
business partners.
Claro, la parte profesional, o si estamos en tal lado, o sea, tenemos que constantemente estarnos bajando nosotros mismos, pero es que es raro porque para nosotros la música y lo que hacemos está tan metido en nuestro ADN de todo que nosotros no es que dejamos de ser, ahora ya no somos Mau y Ricky hermanos, ahora somos Mauricio y Ricardo, ¿sabes? Entonces, en nuestro caso, también tenemos que balancear mucho o eso. O sea, que estamos en lo profesional y al mismo tiempo es volver a casa y es capaz en una parrilla tener que desconectar de alguna manera y decir, bueno, que no hablemos más de esto o hablemos tal... Porque es jodido. Nosotros no tenemos esa línea de, bueno, aquí en la casa ahora ya no se habla de música. Nosotros es que estamos, es como todo es lo mismo. Es como una vaina rara entre
y hablamos de mil cosas a la vez también. Entonces, y nos entendemos. Es eso. Es una mirada. Sí. Ricky y yo no necesitamos hablar. Yo con tal de mirar, aquí podríamos estar. Pasa algo y yo les juro que yo no tengo que mirarlo, ya yo sé que él lo está pensando, te lo juro, es muy fuerte.
Y así cuando nos salimos,
cuando
también.
Salimos, fuerte. Llegamos así y estamos en el carro y Ricky dice, bro, tú sabes lo que te quería, y yo le digo, brother, tal, y nosotros los dos lo pensamos al mismo tiempo.
Bueno, es que es un lenguaje que llevan practicando desde el día en que nacieron.
Desde que nacimos, sí.
¿Cómo le hacen para no compararse el uno con el otro sabiendo que los dos están en el mismo proyecto juntos, son más o menos de la misma edad, comparten un chorro de amigos y a la vez cada uno se ha mantenido, ahora que los conozco más y que he pasado ciertos momentos con ustedes, son tan diferentes y a los dos les llaman la atención cosas muy diferentes. ¿Cómo han logrado no compararse cuando a lo mejor un mundo entero allá afuera les
y constantemente
compararse lo que hay? ¿Quién es más o quién puede más? O ¿quién está más guapo? ¿Quién se viste mejor? O sea, todo 100%. Lo que naturalmente cuando ven a dos personas juntas hace.
Sí. Mira, un par de cosas. Uno, desde nosotros tenemos mucho tiempo dedicándonos a lo que hacemos. Pues por eso es que también muchas veces cuando hablo de mí, es lo que te decía antes, me es difícil no hablar de la banda porque la banda es casi como mi relación con mi hermano. Nosotros es nuestra pasión a tal punto que es nuestro hobby también. O sea,
claro.
Si bien es mi trabajo, lo que sea,
bonding también.
Mi bonding es sentarme a escribir con Mao. O mi bonding es sentarnos a soñar en lo que nos imaginamos que estas canciones pueden hacer o cómo nos imaginamos las vainas. Entonces, desde muy chamos, eso es normal. Cuando tocábamos con mi papá, de repente alguien llegaba y me decía, wow, ¿cómo tocaste ese solo de guitarra? No sé qué. Y le llegaban a Mau y le decían, wow, qué duro tocaste la batería. Y Mau decía, duro, toqué la batería, ¿qué te pasa, chico? O
sea, sí, como si fuese equivalente el duro, o sea, qué duro le diste como a calidad, ¿sabes?
Entonces no es como normal que te pongan a... Pero nos dimos cuenta, uno, desde hace rato yo me di cuenta que si hay alguien que dice, ay, a mí me gusta más cómo canta Mau, eso de todas maneras resulta en una venta de un disco mío. Porque Mau, claro, porque sí. Le gusta Mau, la gente igualito va a venir a ver el concierto porque está Mau ahí. Cuando realmente estás pensando, uno, cuando piensas en el por qué estás haciendo las cosas, o cuando piensas en que mi propósito o lo que quiero con esto es que la gente conozca mis canciones, a mí me da igual cuál es. Y también cuando te afincas y quieres mucho a la persona, te afincas en lo que admiras de esa persona también. Y tú reconoces esas cosas al mismo tiempo también. Sí. Yo sé que Mau es mejor cantante o vocalista que yo. Tiene más habilidades con su voz que las que tengo yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ponerme terco yo a decir, no, esa parte la canto yo? Aunque sé que le suena más bonito a él. para eso somos dos.
Claro.
Y hay ciertas cosas que yo sé que porque le dedico más tiempo o me apasiona más a mí o lo que sea, que capaz yo tengo algunas ideas más claras que Mau en otras. Y él me deja a mí liderar en ese sentido. Él me puede dar una idea y yo decirle, y yo ser ese filtro. Y yo decir, no, 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 es que estaba pensando que tenía que ser más tal. Y él, en vez de decir, pero ¿por qué si Mau y Ricky es Mau también sí. y no sé qué? Él sabe que capaz y yo se me da más ciertas cosas uh-huh. y él confía en, papi, si tú dijiste tal vaina, dale, hagámoslo de esa manera.
Pero ¿no? sin duda, o sea, tomó tiempo llegar a esto.
Sí.
O sea, y yo te digo que sin duda, cuando yo era chiquito, me afectaba un huevo lo de
la comparación.
Especialmente porque yo era el hermano menor, ¿no? Ricky siempre ha sido un tipo aparte, por ejemplo, aquí un ejemplo estúpido, pero cuando era uno chiquito no era tan estúpido. Los dos queríamos tener el pelo como Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Y yo tengo el pelo rulo. Ustedes le dicen pelo chino. Pelo, ¿cómo le dicen?
Sí,
el pelo
chino.
Bueno, yo no podía tener el pelo de DiCaprio. Era imposible. Entonces yo quería tener el pelo de Titanic y a Ricky le salía porque tenía el pelo perfecto de DiCaprio. Y yo era, o sea, trataba, me lo peinaba así y al segundo salía. Hacía, ¿sabes? Y se me deshacía. Eso me pasaba en varias áreas de mi vida. Y, por ejemplo, aquí yéndome súper abierto, Ricky, desde muy chiquito, se le dio súper todo el tema de escribir canciones y todo eso. A mí me tomó tiempo. O sea, Ricky a los 7 estaba escribiendo canciones y yo a los 14 todavía estaba diciendo, bueno, déjame escribir en inglés porque no me va a entender mi papá, ¿sabes? Y yo llegué a un momento donde, claro, yo veía que a Ricky le aplaudían full lo de las canciones y todo eso, que yo sabía que aparte, en esa época, cuando ya uno empezaba la adolescencia, era súper atractivo para las chicas.
Claro.
Y a mí llegaba y mi mamá me decía, por ejemplo, es que tu corazón. Y yo en ese momento yo decía, mami, ¿qué cojones? No me importa mi corazón, no me va a dar
no
chica.
No me importa.
Esa mierda no me va a
dar.
No
me da. Concierto a mis 15 compañeras,
exacto.
mamá.
Y claro, yo cantaba y todo eso, pero yo quería poder tener el mismo talento de Ricky, natural de escribir una canción. A mí después pues se me dio, pero porque lo trabajé y porque pues muchos años de eso, pero en ese momento yo decía, yo no quiero tener el corazón espectacular que dicen que tengo, yo quiero tener la habilidad de escribir, de ser un huevo pelado tocando guitarra. Y ahora, hoy en día, me doy cuenta de las fortalezas que cada uno tiene, claro. y las importancias. Hoy en día me dice lo del corazón y te digo,
lo tomo,
lo necesito, o sea, yes, porque me doy cuenta
y eso
de la importancia.
Pasa mientras más grande también uno empieza, o sea, cuando ya la parte del corazón o la parte de la personalidad o que Mau, o sea, yo considero a Mau mucho más simpático que yo, mucho más. Entonces,
no, chico.
Que no es que ya para mí no era en espíritu de compararme, pero si llegaba en casos donde yo decía, ay, cabrón, déjame ponerme las pilas porque Mau está, o sea, mira, acá viene todo el mundo y yo agando aquí bebiendo en una esquina sin querer hablar con nadie y tal, ¿sabes? O sea, y bien, entonces a veces uno siente la presión de...
Sí.
No, yo también soy social, yo también soy...
Sí.
Y entonces poder aprender y decir... Bueno, capaz y no soy tanto, y Mau, tú tienes que tomar esta conversación, la tienes que llevar tú, porque no me nace, o no me es natural, o no me es tal cosa. O sé que Mau va a ser mejor que yo en tal vaina.
Sí, esto soy yo.
Sí, pues
¿saben
sí.
que me identifico muchísimo con lo que estoy escuchando? Porque a mí Ash nos preguntan mucho cómo podemos llevar un proyecto, porque, ojo, somos mejores amigas hace sí. 17 años, compartimos los mismos amigos, las mismas vacaciones, los mismos planes, pero aparte ahora somos socias y compañeras de trabajo.
Sí.
Entonces, el tiempo
la jefa
que pasamos...
La una y de la otra.
Sí.
O sea, en ciertos proyectos Leti es la jefa, en otros proyectos yo
claro.
soy la jefa.
Entonces, la cantidad de tiempo y las cosas que tenemos que compartir, y nos preguntan mucho cómo hacen para que funcione la dinámica, porque sé que muchas personas que hacen sociedades con sus hermanos, con sus mejores amigos, con lo que sea, no siempre sale bien, ¿no? Y yo creo que nos pasó algo similar. Al principio nos estábamos pisando la punta de los pies entre las dos hasta que entendimos justo eso. Tú brillas y tus fortalezas son estas. Yo brillo y mis fortalezas son estas.
Sí.
Si cada quien nos dejamos hacer lo que mejor nos sale, en el beneficio de las dos, que era lo que ustedes decían, esto va a seguir creciendo.
Total.
Yo puedo ser tu mejor porrista, tú puedes ser mi mejor porrista. pero sí tiene que haber una cuestión de confianza, de delegarle a la otra persona, sí,
de renunciar al ego,
de reducir el ego y decir, no voy a hacer todo, yo no voy a tomar todas las decisiones, yo no voy a acaparar todo. Y hace como, ahorita que te estabas abriendo, hace como 4 meses, esto no te lo he contado, estaba en una sesión de terapia personal, que no tenía nada que ver con lo de Ash, y estaba compartiéndole muchas cosas a mi terapeuta, y en una de esas me dijo, pero todo esto que me estás diciendo, ¿con quién lo estás comparando? Porque yo le decía, es que no me puedo organizar, no termino mis pendientes, no me salen las cosas que me propongo, no tal, no tal. ¿Con quién estás midiéndote? Claro. ¿No? Y ahí me di cuenta que me estaba midiendo con Ash. Como es la persona que más cerquita tengo, como que tuve que cambiar eso a decir, todas estas cosas las puedo admirar en ella, pero no significa que yo las tenga en mí. ¿Qué sí hago bien yo? Y entonces ahí me puso mi ejercicio la terapeuta de cuáles son las cosas que a ti te salen bien, en las que te sientes bien y en las que no tienes que estarte forzando para hacer. Claro. Como que dije, ok, yo soy muy buena en esto, en esto, en esto. Voy a dejar que Ash siga brillando en eso. Tratar de yo hacer las cosas como mejor me salgan y yo quedarme en lo que a mí me sale bien, ¿no? Claro. Pero creo que eso pasa también mucho con los hermanos. Cuando quieres tratar de hacer lo que la otra persona hace, que es ahorita lo que compartías, para empezar es bien inauténtico, porque no es quien tú eres.
Total.
Además, algo que he aprendido es, yo puedo ser mucho más organizada, y qué es lo que soy más buena, porque tú no. Tú puedes ser más creativa y todo, porque yo...
Claro,
Tú puedes ser mejor vocalista porque Ricky...
Escribe,
del espacio, o porque sí, Ricky, o sea, el entender que no es a pesar de, sino es porque.
Porque. O sea, no, y dar más esos espacios. Y, no, eso. O sea, yo lo que más amo de nuestra sociedad es que Ricky y yo hemos logrado, de nuevo, a lo largo de los años, hemos logrado definir que las líneas, muy bien, sea en lo que nos molesta, pero también Ricky es, sin duda, te lo juro, el mejor compositor que hay. No dentro de la banda, digo en mi industria. Ricky se lo tiro a quien sea, te lo juro. Entonces yo también soy un pendejo, como decía. Gracias, Ricky. Wow. Si yo me pongo ahora, o sea, si yo tengo a Messi en mi equipo, ¿me voy a poner a quitarle la pelota a Messi?
No,
a
ver, no,
pásasela. Goles. Coño, pásasela, porque si, como decía Ricky, si ganamos, no ganó Messi, ganamos todos. Ahí está, Messi ganó la Copa del Mundo, pero también ganó Julián Álvarez, ganó Di María, ganaron todos. Sí. Entonces, coño, hay que pasarle la pelota al que sabe que va a meter el gol, porque necesitamos meter el gol en ambas áreas. Y yo veía, como ustedes ahorita decían, por ejemplo, que tú eres la jefa de ella en algunas cosas y ella es tu jefa en otras cosas. Eso es así. Él es mi líder en mil áreas y yo soy su líder en mil áreas. El problema está cuando las bandas, por ejemplo, si lo traemos a nuestro mundo, cuando las bandas piensan que solamente puede haber un líder. ¿Qué pasa? Ahí es cuando se rompen las bandas. Por eso se separan todas.
Una guerra de ego.
Porque es una guerra de ego. Punto.
No, yo soy el que tal. Los dúos que se separan, te aseguro que la mayoría se separan porque vieron un comentario. Ay, a mí me gusta más cómo canta tal. Voy a ver el próximo concierto.
No me deja.
No, ey, y entonces, ¿por qué tú siempre tienes que cantar la parte esa? No,
quiero cantar.
Déjame, yo también puedo. Y empieza, ay, ¿qué te pasa, chico? Sí, bueno, ahora yo la voy a cantar mejor que tú en el... ¿Sabes? Es como nosotros en el concierto, a cada rato pasa que Mau se lanza una vaina. Y digo, pana, oye, tal.
Qué bien lo hicimos.
Qué bien, wow, increíble. Sí. Uf, qué buena esa parte. Y de repente llega un momento donde yo hago algo con la voz que él dice, ala. ¿Qué pasó?
Y es hermoso.
Que es lo mismo, que es como cuando estamos escribiendo y el punchline no se me ocurre a mí, se le ocurre a Mau. Y es, ese es, escríbelo, ese es. Y ya, no hay nada que hacer. No, claro. Es que, déjame ver, entonces yo venir y filtrar la idea. No, a veces Mau va a meter el gol. Y yo lo voy a celebrar igualito, por más que yo sea el goleador en esa área. Mau, por más que Mau sea el goleador en X área, hay momentos donde yo voy a meter la idea. Sí, yo voy a meter el gol. Si Mau se encarga de tal y tal cosa. Yo, hey, Mau, ¿no crees que será mejor hacerlo por tal? Coño, ¿sabes qué? Sí, mano. Sí, lo vamos a hacer. Y uno aportó al otro lado también.
Total.
Pero uno saber, ok, y respetar y admirar que delegaste y que la otra persona es la que está encargada de esa área, pues.
Y alguna vez, y les digo desde sus, más a tu rol, porque sé que es el más grande, pero ¿alguna vez has sentido como presión de ser el más grande? Uh-huh. O responsabilidad.
Mira, la gente jura que yo soy el más grande. Yo creo que por eso no.
Es que tu personalidad, sí. Se lo decía, es que grabamos un podcast que tiene Mau, que por cierto, escúchenlo, se llama Why Project. Why Project, Why Podcast.
Exacto. The Why Project es la compañía, The Why Podcast es el podcast.
Bueno, grabamos uno con
Mau. Te quiero, gracias.
Y yo le decía, generalmente el primer hijo o la primera hija es ese que se pone la mochila de la responsabilidad.
Claro.
Que generalmente llega a tiempo, que muchas veces se dedica a lo mismo que se dedicó su padre, que se dedica a su madre, que está siempre al pendiente de los hermanos menores, que es muy responsable, muy ordenado, muy organizado. Y aquí siento que se rompe un poquito la regla, ¿no?
Se rompe un poquito, sin duda. O sea, yo siento responsabilidad creativa, por ejemplo. O sea, yo sí siento responsabilidad, o sea, de que quiero que como banda o como tal estemos siempre haciendo vainas diferentes o siempre... Eso siente una responsabilidad de que si yo digo vamos a hacer los videos en Venezuela y va a ser así y tranquilo, lo vamos a grabar y tal, y Mau llega a grabar. O sea, mi responsabilidad es que cuando él vea los videos diga, ok, valió la pena gastarnos toda la plata del mundo que teníamos, o sea, en hacer estos videos. Ah, coño, sí, valió la pena. Y yo, ok, perfecto, tal. Ok, ese tipo... Pero yo siento desde hace un tiempo para acá, yo siempre fui entre mis hermanos, por más que fui el mayor, era como que el más rebelde de mis hermanos o el que más estaba como... A mí siempre me molestó que me dijeran qué hacer. Entonces yo siempre rompía con eso. Si mi mamá decía, mira, creo que no debes hacer tal cosa. Y yo, ah, ok, sí, total.
Con permiso.
Vamos a ir a hacer esa cosa.
La pobre señora Marlene, le mandamos besos.
Sí, mami, perdón. Mami,
es el segundo, la segunda, soy yo.
Entonces eso para mí era... Pero es que yo también, yo soy el primero, pero soy el tercero. Sí. Porque mi papá tuvo dos hijos.
Sí, cierto, tiene hermanos grandes.
De otro matrimonio también. Pero... mis hermanos siempre fueron muchísimos más obedientes con todo. Y yo siempre era, oh, pero ¿y por qué tenemos que hacer eso? Y mis hermanos detrás mío, tipo, ay, pero te va.
Ay, Eva viene, y yo, viene. Y nos agarramos la mano.
Se agarraban de la mano y decían, bueno, tal. Y a mí me castigaban y ellos iban, bueno, nosotros vamos para allá, tal. Y iban con él. Y no es,
pero entonces, sí nos beneficiaba. Te
claro,
digo la verdad.
Te abre camino.
Claro, Enrique abría ese camino y nosotros, y
nos vino mucho más fácil a ellos que a mí. Por ese motivo. Pero hay ciertas cosas que capaz y pueden ser roles del mayor, el cual yo renuncio a eso y dejo que Mau se encargue. O sea, yo siento que Mau tiene una habilidad, y esto lo digo siempre, o sea, ponte, si mi responsabilidad es lo que capaz y la gente ve a simple vista, ¿no? O sea, si ve el video o escucha la canción, eso es casi... Mira, lo que siento yo que es mi responsabilidad, que salga bien, que suene bien, que haga tal, tal. Mau es la... Yo siento que se ha encargado de darle como un peso a todo, un significado a todo, o un más allá. No es solamente pararnos a cantar canciones y que sean miles de personas cantándolas atrás. Es cómo estamos impactando la vida de esta gente y cómo podemos utilizar esta plataforma con responsabilidad y con que la gente esté... Poder servirles positivamente a la vida de la... Y esas preguntas capaz y no me las hubiese hecho yo jamás si no hubiese sido de la mano de mi hermano, ¿sabes? Y eso capaz y sí es de hermano mayor, de alguna manera. Digo yo, no sé. Uh-huh. Pero Mau me sirve de muchísima guía espiritual o moral en ese sentido. Yo soy mucho más de dejarme llevar por impulsos o dejarme llevar por... Esto se siente... No, espérate. Vamos a evaluar esta vaina, ¿sabes? O yo podría estar aquí sentado y decir una vaina que de repente ella va, espérate. Vamos a...
Del otro día que estábamos nosotros ahí... Estábamos nosotros en el aeropuerto de Cancún, México, y estamos llegando y una de las oficiales, de las policías,
no me acuerdo,
Ricky, sí, llega y Ricky se le habían acabado las hojas del pasaporte.
Ay, Dios mío, santo.
Y tiene una extensión de emergencia mientras le llega el pasaporte nuevo. Ricky entrega el original porque por... Lo que siempre nos pasa es que cuando alguno de nosotros tiene ese problemita y muestras el de emergencia, siempre lo miran como con cara rara.
Se lo llevan, lo tienen que analizar, asegurar que está. Y mucha gente en nuestros países, la real es que la regla son 4 sellos por papel. En nuestros países, te lo ponen en la foto, da igual.
Sí.
Entonces yo tenía la esperanza de que esta chica va a decir, ah, mira, aquí hay un huequito. Y lo pusiera porque me ha pasado 500 veces, sino, no, o sea, si me mandan a la mierda cada vez, no soy tampoco tan masoquista. No.
Y ahorra tiempo porque uno dice, ah, no tienes más páginas. Ah, sí. Y muestras la extensión.
El otro, y dicen, ya, okay, ya
este se ve legit. Y el otro que a veces, porque es de emergencia, es como un de poco papel. Más flexible. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuento esto? Porque Ricky, ya desde el principio, ella estaba con una actitud horrorosa. Ella, cuando Ricky le muestra, empieza, me estás haciendo perder tiempo, ¿por qué no me mostraste el otro? Y Ricky, claro, es un foforito. Ricky ya empezó, se iba a encojonar. Y yo le agarro el brazo así y le digo, bro, chill, ¿no? No jodas, chill. Ricky se calma, y de momento la tipa agarra el pasaporte de Ricky, agarra mi pasaporte y le digo, señora, no se lleve el mío porque el mío no está en cuestionamiento. Dice, ah, que me lo puedo llevar a donde yo quiera. Y yo puedo, y empezó Ricky ella así, a mí. ¿No? Ricky, ¿tú? No. Ahí me encone yo. Ricky se me
el otro y dice,
¿qué pasó con Chirma?
Sí. La tipa vuelve después. Y la tipa volvió, ah, pero es que no me habían dicho quiénes eran ustedes. Ah, ahora sí me vas a tratar bien. Ah, bueno, ¿pero qué? ¿No me vas a dar la foto? ¿No me vas a dar la foto?
No te creo.
Te lo juro. Ah, pero ¿y después de que me trataste mal? Ah, bueno, pero ya, todo se perdona, ¿no? Así.
Mira cómo te trato con amor, decía.
Y Mao seguía amputado. Y Mao decía, no, es que eso no se hace así. Eso no es así. Yo le decía, y yo empezaba, Mao, cállate, ya está.
Vámonos. Yo no podía ya. Ya, en ese momento yo dije, no.
Esto ahí es fui yo, el hermano mayor.
Increíble. Oigan, hay una pregunta que le quiero hacer a los tres y yo también quiero contestarla, que tiene que ver con los cuatro aquí tenemos hermanos o hermanas menores.
Sí.
Y yo sé, por lo menos en la historia que conozco, que es la mía y la de Ash, que ha habido momentos en que nos hemos comprado esta idea como si fuésemos las mamás, o no sé si en su caso los papás, de estos hermanos menores. Y cuando te pones desde esa posición, por lo menos en mi experiencia, la relación se vuelve muy complicada porque estás desacomodada. Claro. Nunca te toca ser la mamá o el papá. Uh-huh. A veces la vida te forza. Sí. Yo sé que hay casos de madres solteras que luego el hermano tiene que tomar el rol del papá. Pero quisiera que habláramos de eso, de en qué momento han caído en cuenta de esto no me corresponde a mí. A mí me toca ser tu hermana. Y como dijimos al principio, eso significa acompañarte. Uh-huh. Y si la cagas, ya veremos juntos qué es lo que vamos a hacer. Pero no soy quien para decirte qué hagas, para juzgarte, para decirte cómo lo hagas. Me gustaría que hablemos de esa parte que sé que a veces es complicada. A mí en lo personal, tengo una hermana que es 7 años más chica que yo.
¿Qué?
Sí. Qué rudo.
La siento de mi edad.
Es que pero ya ahorita
tú con Eva también, Rick. 7 años.
Sí.
Yo con Eva.
Y yo la veía como una bebé. 7 años para mí fue mi bebé.
Sí, claro.
Y mi bebé, y yo la voy a proteger contra el mundo. Y hasta el día de hoy le digo bebé, que a lo mejor ya debería cambiarle apodo.
Ya casada está tu
mamá. Ya casada está mi bebé. Claro. Pero empecé a disfrutar muchísimo más mi relación cuando me puse en el lugar de hermana y cuando solté esta necesidad de enseñarle cómo hacer las cosas.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
el problema de mi vida ha sido ese. ¿Y? O sea, siento que ahorita mi hermana no hemos vivido juntas en, no habíamos vivido juntas en 15 años casi. Wow. Entonces, esta es la primera vez hace 2 meses que por azares del destino, el departamento de al lado de mí se desocupó y vino a vivir.
Qué maravilla. Eso es muy cool.
Ha sido el regalo más hermoso de este año porque no nos conocíamos como adultas. Yo fui castrante. Claro. De hermana grande. O sea, yo fui la peor hermana grande. O sea, fui la madre superiora, una generala. ¿Sí? Ah. Me la traía, no te pongas eso, quítate con él. No, yo.
Pero ¿sí? También por una necesidad.
Obviamente había una necesidad en mi casa de hacer eso, pero de todos modos, pude haber, ahora que lo veo, como que mi hermana no necesitaba otra mamá, necesitaba una hermana. Y la hermana es un poco más chill. Y ahorita estoy teniendo la oportunidad de poder ser hermana solo, o sea, verla desenvolverse, hacer su vida, subir, bajar y nomás como ser la fan número uno.
Qué no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer. Un orgullo enorme.
El otro día la vi dormida, estaba en su cama y entré a su departamento y la vi dormida y yo, qué orgullosa estoy de ella, de que dormí en su cama. Y yo, de que cerré la puertilla y que, qué bonita hermana tengo. Pero sí, para mí fue muy difícil.
Me encanta.
Y sobre todo, de adulta, nadie necesita una mamá extra.
Sí, pues
si no la tuviste ya, lo siento muchísimo. Pero como hermana, creo que hace falta más de adulta la hermandad que un papá o una mamá. O sea, ahorita yo valoro muchísimo a mis hermanos y el que ninguno me esté diciendo todo el tiempo qué hacer ni nada, sino que me aconsejen, me ayuden, pero que también me dejen ser. Para mí fue muy difícil tomar el rol de hermana y no de mamá. Mi automático es de mamá y qué castrante.
Tú sabes que a mí me pasó al revés. Yo siento que un poquito como a mí siempre me chocó que me dijeran qué hacer. Yo jamás fui ni de decirle qué hacer a Mao, ni de ser papá de Baluna, ni nada. Pero yo creo que un poquito por lo que les decía antes, que yo siempre fui como más el más rebelde o el que más se salía de... Que en casos lo sentía al revés. En casos sentía que no podía decirle a mis hermanos menores si estaba haciendo algo o si estaba tal, porque sentían que ellos eran como... Claro, era como no autoridad moral, pero que me iban a
ver con otros ojos.
Exacto, no es que lo hubiese dejado de hacer, pero sí sentía que casi que como a veces uno siente con los papás que te estás escapando por una fiesta y uno dice, ay, que no me descubran, que no sé qué cosa, o que... Y mi hermano, con el que pasé la mayor cantidad de... O con el que paso la mayor cantidad de tiempo posible, a veces me sentía... que tenía que esconderle cosas, que si era vainas con, o que si con chicas, o si fumaba, o si bebía, o si no sé qué. Era todo que no quería que Mao se enterara. Porque sentía...
Voy a decir lo mismo, para que tú sepas.
Que sentía que Mao... No quería que Mao sintiera, ¿sabes? Y eso sí, sin duda, causó que nos separáramos un poquito. Claro. Porque era tipo, bueno, si voy a janguear con panas, que no venga Mao, porque vamos a estar bebiendo, vamos a estar fumando, van a haber chicas, va a haber tal, ¿sabes? A diferencia de... Capaz y si yo hubiese tenido la actitud de papá con mis hermanos, sería desde la convicción de no, va a venir mi hermano, no vamos. Ey, guarden todo. No, que viene, ¿sabes? Esto era como al revés, era como que no nos descubran. ¿Sabes? Y era mi hermano más chiquito.
Yo creo que fue un poco impuesto. O sea, no yo nunca hice nada, pues por lo menos siento yo, para que Ricky se sintiera de esa manera. Yo me acuerdo ese momento, de hecho, me acuerdo un momento en específico en el que me quebrantó, o sea, me hizo mierda el corazón esa situación, porque yo, claro, yo no me había enterado y él me veía de esa manera a mí sin yo darme cuenta. Entonces, en
el momento... Si no tuviste ni oportunidad
de decirle, no me importa, lo que importa, es lo que tú quieras. Entonces... Después lo hablamos, pero llegó un momento en el que yo lo llamé un día, me acuerdo, y le dije, hey, bro, ¿qué haces? Hanguemos, hagamos algo. No, estoy cansado, o algo así me dijo. Y yo, dale, tranqui, no pasa nada. A lo cual yo llamo a otro amigo mío, a las 2-3 horas, vaina, le digo, bro, ¿en qué vas? ¿En qué andas? No, estoy aquí, hace unos cojones de gente. Vaina. ¿Qué haces? No, aquí en la casa de Ricky, estamos hangueando, no sé qué cosa. Y luego, ¿cómo? Me dice, sí, no, es como una fiesta, vaina.
me hizo mierda. Pregúntale a mi esposa. Ella no sabía qué estaba pasando. Cuelgo. Y creo que es de los momentos donde más he llorado en mi vida, así como de dolor. Vaina, me quebranté en mi cama y no, como por toda la noche, no podía parar de llorar yo. De pensar, coño, que mi mejor amigo, que mi hermano con el que paso más tiempo y todo eso, que me había un poco, que me había como traicionado. Y porque yo no me había enterado de esto. Después Ricky, yo le dije, se lo comuniqué. Y me dijo como, bro, perdón, la verdad jamás era por, era un poco porque tenía miedo que me juzgaras por tal y tal y tal y tal. Y le digo, pero huevón, yo no te he hecho nada para que tú pienses eso de mí. O sea, en algún, dime un momento en el que yo a ti te haya dado a entender que yo no iba a estar okay con... Entonces, a partir de ese momento, nuestra relación mejoró aún más.
Claro, porque ya yo no sentía que tenía ni que esconder ni que hacer, sino es tipo,
esto
pues,
es papi, this is
what it is.
Sí. Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay.
Sí.
¿Les tú? Qué importantes esas conversaciones, oigan. Justo era mi siguiente pregunta, ¿cómo tener conversaciones difíciles con tus hermanos? Pero contesta esta tú.
No, yo ya dije al principio, digo, creo que es que me estoy identificando mucho con todo lo que dice Ricky, aunque yo no soy la mayor, porque yo también... Yo, siendo la segunda, siempre fui la que retó a la autoridad, la que le abrió camino a mis tres hermanos, el grande.
El grande.
Era tan responsable. Agradezcan, Sagunes. No, genuinamente, los papás que le tocaron a mi hermana menor, en comparación con los... Yo no los conocí. Claro. A mí me tocaron unos papás exigentes, con unas reglas que eran... Ya mi hermana ya le
dejaron esa vaina. Cuenta cómo le dijo tu mamá a tu hermano un año nuevo. De nena, si te digo a la una, puede ser una y media.
Sí.
¿Cómo
es? Es que mi mamá siempre me dice que cada hijo tiene necesidades muy diferentes, claro, ¿no? Sí. Y si tú ves a mis cuatro hermanos, no entiendes. Físicamente, mis tres hermanos son idénticos, yo soy un poco diferente, pero de personalidad en los cuatro no hay un común denominador de nadie, ¿no? El grande es este responsable, amoroso, que siempre cuidó a los pollitos más chiquitos, tranquilo. Luego llegué yo, que llegué a retar a la autoridad, que soy la rebelde de la casa, que soy la única que se fue a vivir fuera desde que tengo 21 años, que he tomado como decisiones diferentes. Mis tres hermanos, por ejemplo, ya están casados, yo no, como que ese es un poco mi papel. Luego viene mi hermano, el tercero, que yo siento que los terceros son a toda madre, porque ya no les toca ni tanta presión ni tanta tensión. Aprenden a compartir desde que llegan al mundo. Y luego llegó la cuarta, que la cuarta es... Bueno, y el tercero es el más amoroso también. Es como ese de corazón, de pollo, incondicional. Y luego llegó la cuarta, y la cuarta es esta personita adulta. O sea, mi hermana, que le llevo 7 años, cuando yo necesito que alguien me aterrice o que alguien me diga mis verdades, esa es la llamada que siempre hago. Y esta hermana siempre ha sido hiper responsable. Y a ella le tocaron los papás más a gusto del universo. Y entonces, un año nuevo, todos los años nuevos, mis papás hacen una dinámica muy buena, por cierto, para si la quieren aplicar, en donde cada quien nos decimos a los otros de la familia como qué es lo que más apreciamos de ellos este año, en qué creemos que pueden mejorar para el siguiente año. Y entonces ya cada uno pasó, y ese año le dice a mi mamá, a mi hermana, la más chica: nena, cuando te digo que llegues a la 1 de la mañana, no es para que llegues a las 12:50. Tú puedes romper las reglas. Tú puedes hacer travesuras. Puedes llegar.
Me encanta.
Tomada. Puedes. Estaba tan acostumbrada a mis otros tres hijos.
De bolas. Claro.
Pero tú rompe reglas. Haz lo que tengas que hacer. Y mi hermana hasta el día de hoy no.
Se levanta a 6 de la mañana.
Se levanta a las 6. Desde chiquita acomodaba una noche su uniforme para el día siguiente. Malo. Yo me dormía con el uniforme puesto.
Claro, sí, yo así también. Para no tener que despertarme, bañarme, cambiarme. Ya está todo listo. Me paro, me cepillo los dientes y salimos.
Vámonos.
Y salimos.
Si te fue bien, vámonos. A ver, les quiero preguntar. Ay. Para la gente que nos escucha, ¿cómo han aprendido a tener conversaciones difíciles con sus hermanos? porque por un lado estamos de acuerdo que somos el fan número uno y ojalá, sé que mucha gente a lo mejor no es muy, muy fan de sus hermanos, pero siempre se tienen que tener conversaciones difíciles, sobre todo mientras vas creciendo, empieza a haber más responsabilidades de los papás que caen sobre ti. ¿Qué tips o cómo le han hecho para tener comunicación con sus hermanos en momentos que son difíciles, donde la conversación no es?
Ricky es extraordinario, te digo la verdad, en eso. Ricky, no sé si es por precisamente su vaina esta impulsiva que dice, cojones, vamos de una, ¿sabes? O Ricky siempre, es más, no solo entre los hermanos, cuando hay una conversación que tengamos que tener en la familia, que ya se sabe, mira, esta tensión que hay rosa aquí, que incluso que no le tenga, o sea, que incluso no tenga que ver con Ricky. Ricky dice, no, esta mierda que está pasando aquí, no. Se habla, ¿verdad? Y él es quien abre la tapa. Y ya después entra todo el mundo a coñazo de manera bien, porque gracias a Dios eso es algo lindo que tenemos en mi familia, que todos lloramos. Entonces ya eso baja todas las revoluciones. Entonces ya cuando todos empiezan, pero es que yo me sentí así, ya todo el mundo escucha desde otro lado.
Todo el mundo la empieza verdad, a gritar.
Sí, ya, sí. Ya no es desde, mira, coño, tú. No, es desde el, uf, ya te puedo escuchar desde un lado de que entiendo que estás.
Que te está doliendo.
Exactamente. Entonces Ricky es extraordinario con eso. Yo, por ejemplo, todavía me cuesta porque a veces la confrontación no es necesariamente con la gente que amo y que me importa, no es mi favorita. Si es con alguien que no me interesa tanto, yo soy extraordinario diciéndole a la persona con amor que no me gustó algo. Pero aquí, como en no sé por qué me lo ahorro. Y sí, creo que es porque soy un people pleaser. Y me gusta please people. Entonces, yo digo, venga.
Mañana.
Sí, o digo, si yo sé que yo puedo lidiar con esta vaina adentro y después no, después exploto, ¿no?
No, pero y uno, yo siempre...
6 años después, ¿te acuerdas?
Sí. Siento que uno se hace ideas de cómo lo puede llegar a tomar la otra persona, ¿no? Entonces uno piensa, uno dice, es que no va a entender cómo se lo quiero decir, entonces va a pensar que lo que estoy tratando de... Entonces yo, nosotros en la nosotros en la casa practicamos una vaina que le dicen como most... En inglés es most generous interpretation, la interpretación más generosa. Entonces es yo saber que lo que sea que tú me estás diciendo, me lo estás diciendo desde el amor y me lo estás diciendo porque me amas y que no me lo estás diciendo en plan de criticarme, herirme, joderme, sino que me lo estás diciendo porque tal. Y otra cosa es aprender que un sentimiento en la otra persona es válido aunque tengas tú la razón o no. Si a la otra persona le hiciste sentir mal o le heriste el corazón, por más que tú sientas que tienes razón, tienes que pedirle perdón, ¿sabes? Por más que tú sientas que, bueno, pero es que yo tenía razón porque no te podías meter por ahí, no podías estar, pero ¿por qué me lo di? Pero es que me dolió, me lo dijiste. ¿Sabes qué, coño? Si te dolió que te lo haya dicho al frente de tus amigos y que te lo haya... Tienes toda la razón. Yo te lo tuve que haber dicho en un lugar privado, tal, no sé qué cosa. Perdóname porque no fue mi intención herirte el corazón. Yo venía desde este lugar. Coño, entiendo, tal... ¿Sabes? Cuando lo interpretas, cuando te están diciendo algo, que te lo están diciendo desde el amor, y cuando también sabes que si alguien te hirió, no fue su intención, es claro. Imposible que esa haya sido su intención. Tuvo que haber pasado algo, alguna vaina, porque esa persona no lo hace para herirme. El problema es cuando te quedas callado, y la mente yo creo que es el peor enemigo en cualquier situación. Asumir y pensar y decir, entonces yo después me voy para mi casa y estoy pensando y dice, nada, mira, claro que sí, está hablando con Ashley, ¿no? Claro, se le está comentando todo en este momento. Ah, mira, está online. Le está mandando la conversación en este momento, se le está mandando. Y te creaste monstruo en la cabeza que no existe, que es ficticio, y de repente voy a hablar contigo y dice, mira, ¿qué te pasa? Y tú dices, coño, pero si lo que fue una estupidez y para ti no era nada. Yo pasé 3 semanas armándome un monstruo en la cabeza que sí. Y eso pasa entre los hermanos todo el tiempo, que uno dice, no voy a decir, no, pero ya vi, tú lo que querías era, no sé. Entonces cuando pones de primer plano, esta persona me ama y yo amo a esta persona, lo que me le voy a decir, pues que lo tome con el corazón. Y mil veces tenemos conversaciones así, donde reuniones de trabajo donde yo me estoy frustrando y levantando la voz con algo y me llega un mensaje de Mau, bájale, ¿ok? Y al revés, yo a él lo mando a bajar todo el tiempo. Sí. Hey, bro, no hables así. Digo, esa gente lo que está tratando es ayudarte, cabrón. Ok. Y te vuelves
y uno baja las revoluciones.
En vez de que esa vaina él piense que es un ataque hacia él y empieza, ah, tú también, cabrón. Tú también, ah, bueno, está bien, todos contra mí, pues.
No solo pasa con mis hermanos, pasa con los cuñados. Sí. Yo con Camilo tengo una relación de, él es mi hermano. Y yo con Camilo, te lo juro, bueno, un poco te conté esta mañana, les contaba que yo con Camilo he tenido encontronazos. Y de las conversaciones más hermosas que he tenido en mi vida fue precisamente yo contándole a Cami algo que me había dolido y de algo que yo estaba sintiendo de envidia y de celos hacia algo de él. Entonces, ese momento para mí también fue transformador porque un poco como que me dio guía hacia la importancia de uno abrirse así.
Claro.
Y fue como tan... Yo sentí que me quitaron como 45 toneladas de...
Del cuello.
De, exactamente.
Porque vulnerabilidad trae vulnerabilidad,
sí,
también.
Total. Sí.
Entonces yo ahí dije, ah, ya entendí. Esto es más fácil que yo pasarme 6 meses encojonado con alguien y no decírselo. Uno se libera en el momento que uno habla desde el amor. Porque también eso es otra cosa. Yo con Ricky he tenido conversaciones en las que yo no estoy listo para decírselo.
No, y cuando estás muy encabronado y ahí lo dices, puedes herir en lugar de...
Sobre todo porque creemos que los hermanos nos dan
resisten el pase.
No, y es como los pases contigo son ilimitados. Que me puedes dejar, nos vamos a pegar igual el resto de tu vida.
Y no puedes decirlo. Nada bueno trae si tú lo dices encojonado. Entonces yo... En conversaciones con Ricky me he pasado que yo digo...
Suéltame.
No lo digas hoy, porque hoy estás enojado. Pero y ya sabes, mañana, cuando estoy un poco más tranqui, ahí sí digo, bro, porque sé que lo va a recibir distinto.
Pero
y
he tenido días donde... Yo creo que los padres tienen mucho que ver. Mi mamá le dio tanto valor a nuestra relación como hermanos que cada vez que nuestro issue más grande de chiquitos era que nos peleábamos por boberías, pero te hablo desde los 10 y menos, de 7 años, de 8 años, que yo lo arcaba en una vaina porque él me había pellizcado no sé qué.
Ese
tipo de clásico de peleas de hermanos que a mi mamá le hacía realmente mal. Entonces, al nosotros ver, mi mamá, cuando nosotros nos peleábamos, mi mamá lloraba. Y entonces, al ver que mi mamá lloraba de que nosotros estábamos peleando y de que ella decía que la relación más bonita que podía tener uno en la relación de los hermanos, nos hizo realmente cuidar la relación muchísimo. Entonces, cuando veíamos que viene mi mamá, podría estar yo bravísimo con él. Ey, viene mami, mami. No todo super mami, todo de maravilla. Y ya después volvíamos y no, ya, chico, olvídate la vaina, porque le dimos realmente valor a la relación. Entonces, a mí no me pasa tanto eso de... Es que contigo tengo 1000 pases. Yo respeto la relación con mis hermanos más que la relación con otra gente, que yo los mando a la mierda y me sabe a cojones y mandar a la persona a la mierda y ya. A mano lo mandaría a la mierda de esa manera porque por más enojado que esté, no quiero herir su corazón. Y yo quiero que le entienda que estoy emputado y yo quiero que le entienda que le estuvo mal y yo quiero que le entienda tal vaina, pero no por eso yo voy a decirle cosas hirientes que no tienen nada que ver como para llevar un punto, porque yo de verdad no solamente valoro nuestra relación, porque valoro la relación con todos mis hermanos, pero con el caso de Mau, yo es muy poco práctico nosotros estar enojados.
Sí.
Entonces,
aparte,
se pierde dinero,
muy poco
tiempo,
práctico.
Espacio.
Hemos visto mil ejemplos de gente que no es ni hermanos, que se llevan mal y se dedican a lo mismo y están en una misma banda.
No.
Yo trato de arreglar la situación realmente lo antes posible y poder hablarlo y como dice Mao, o sea, como cuando él tuvo esa conversación con Cami, o sea, tú te abres con algo que te dolió y el 80% de las veces la persona se va a abrir contigo y te va a decir, es que a mí me dolió esto antes. Y tú dices, ay, cabrón, es que tú vienes, también estás sanando una vaina de hace
tiempo,
un mes, y yo sanando algo desde hace 10 días y tal, y es porque no lo habíamos hablado. Si esa persona nos hubiese dicho eso hace 3 meses, yo no tendría que hoy estar.
Me encanta.
Total.
No, yo me di cuenta con eso específico que todo el mundo tiene mi mejor versión o tenía mi mejor versión menos mis hermanos. Como que yo llegaba a mi casa harta de trabajar, harta de todo, y con todo mundo, as a people pleaser, yo de que, ay, todos vengan. Y con mis hermanos, me da hueva. No quiero.
Porque tenías la confianza.
También me di cuenta que mis hermanos muchas veces tienen una de las versiones de mí que no es la que más me gusta. Ahorita me doy cuenta y estos años, los últimos años, lo he tratado de cambiar, de que todo el mundo, por ejemplo, tiene en mí de que súper confidente, súper... Y mis hermanos les toca una versión de mí no tan chida. Y en los últimos años he estado como, ok, ¿cómo traigo esta versión? Como tú dices, es a las personas que menos quiero herir, quiero que son las que más se diviertan, que disfruten más todo el privilegio que tiene mi trabajo y todo. Y de chica no era así. De chica,
uy, yo... pero qué fuerte tú darte cuenta de eso. No, y tener la madurez de echar para atrás o de mirar de hacia afuera y decir, ah, es que a ellos no les está tocando. Y no les está, no les está tocando la mejor versión de mí. Y a todos los demás sí.
Sí.
Mierda.
Por ejemplo, otra vez regresando a que mi hermana ahora es mi vecina, cuando estaba diciendo que si se iba a venir o no, yo iba a decir, yo pensaba, ¿cuántas de mis amigas no encuentran en mi casa su casa? Y mis hermanos todavía no saben lo buena que soy para hacer casa. Entonces, ahorita que está, siempre digo como, ella le toca esta parte de mí que un chorro de gente disfruta y ellos no habían disfrutado. Entonces, pero sí, me tomó tiempo porque antes no.
Pero
no
estás fui a tiempo tan... que
sí, no sí, obvio, sí, obvio, obvio. Pero no era hermana tan chida, sí. Era más castrozona.
Oh, pero el hecho de que estás a tiempo yo creo que también es súper liberador para gente que capaz puede estar viendo y diciendo, tengo 15, 20 años con una relación pésima con mis hermanos y no sé cómo retomarla. Y muchas veces retomarla es mirando hacia adentro y decir, ¿será que yo les estoy ofreciendo la versión, la mejor versión de mí también como para que ellos se quieran relacionar conmigo? ¿Sabes?
Y es como... me quedo con eso. Realmente, sí. Porque era otra cosa que iba a decir. Sé que ustedes, no hay ninguna buena relación que se dé por añadidura, eso hay que decirlo. Siempre hay un trabajo detrás de una buena relación. Pero sé que no todas las personas tienen las experiencias que estamos compartiendo. ¿No? Hay gente que hace años no se habla con sus hermanos, o que por el cuidado de mamá o el cuidado de papá o una herencia o lo que tú quieras, la relación se ha o una enfermedad, la relación se ha tensado. O hay veces que un hermano o una hermana pueden ser muy bullies o muy violentos y no encuentran ese acompañamiento ni ese refugio seguro. Creo que hay dos cosas aquí que yo rescato mucho. Uno, lo que acaba de decir Ricky, que sepas que si en ti está el interés, nunca es tarde de retomar una relación, a lo mejor poco a poco, asumiendo que quizá no nada más ellos no te dan su mejor versión, sino que quizás tú tampoco has sido, porque ya la relación está un poco dañada. Y también otra cosa que dijiste al principio que me voy a quedar muy grabada y lo hemos dicho muchas veces en el podcast. Hay quienes encontramos familia en la sangre y hay quienes pueden encontrar familia más allá de la sangre. Si tú no tienes... porque a lo mejor eres hijo único o hija única, o porque tu hermano o hermana son personas muy tóxicas que para tener cerca... hay amistades que ustedes ya dijeron una, yo aquí tengo a la mía.
Literal.
Hay personas que se vuelven tus hermanas y las cuidas y las tratas y las todo como si fueran tus hermanas. Entonces también creo que eso es algo muy bello 100%. Para quien no se identificó con varias de las cosas en este episodio.
100% que sí.
Antes de cerrar, quisiera saber si alguno tienen algún, como es nuestro último episodio del año, me encantaría saber si tienen. Ah, bueno, hay que compartir qué es lo mejor y lo peor que les dejó este año. Y si tienen alguna forma en la que les gusta cerrar.
Lo mejor y lo más difícil, porque peor...
Ándale, lo mejor y lo más... La área de oportunidad, como dice nuestro coach.
De este año.
De este año.
Bueno, lo mejor es dos cosas. Obvio, el tiempo con mi chamo y mi esposita, que ha sido hermoso ver el crecimiento de mi hijo. Es muy loco. Es muy loco. Y pensar que tenemos todo que ver mi esposa y yo en esa formación de que ahora sea un chamo aparte dulce apenas teniendo un año, ¿sabes? Eso es uno. También el momento creativo en el que estamos Ricky y yo, porque tiene todo que ver con también el momento de hermanos que tenemos Ricky y yo. Y que, por cierto, by the way, este episodio y esta plataforma de ustedes me encanta que nos la hayan justo... dado con algo que para nosotros es tan especial. Este tema de los hermanos, sin duda, es parte de nuestro why como banda. Poder darle a la gente un ejemplo de dos hermanos que sin duda no son perfectos como hermanos, pero que han encontrado la manera de vivir basado en el amor que se tienen y basado en la admiración que se tienen. Pero bueno, eso da para darles las gracias. Y aparte, lo más difícil puede ser que al haberle dedicado tanto tiempo a mi hijo y a mi familia, capaz y se me olvidó un poquito de dedicármelo a mí. Aunque haya encontrado cosas que me han ayudado a no... explotar, sí, creo que capaz, y eso ha sido lo más difícil, dedicarme tiempo a mí mismo.
Yo creo que el haber vuelto a Venezuela después de más de 10 años, 12 años, y reencontrarme y haber sanado eso, también como nosotros teníamos una, crisis existencial y de pertenencia muy, muy cabrona, porque nosotros nos fuimos de Venezuela cuando éramos muy chiquitos por cuestiones de chamos y de niños. Los amigos que yo dejé en Venezuela y mis primos que también dejé en Venezuela, por dolor de que nos hayamos ido de la noche a la mañana, empezaron a sentir o a hacernos sentir, bueno, pero es que ustedes ya son gringos, y ustedes no son de Venezuela, y ustedes son gringos. Y a los 11 años y a los 8 años, eso empezó a sembrar como unas dudas de pertenencia muy fuertes, o sea, porque siempre nos hemos sentido venezolanos, pero desde lejos, sin tener la posibilidad de volver. Y haciendo y logrando cosas con nuestra carrera y nuestra música, en lo que nosotros siempre hemos sentido que era en representación de nuestro país, sin saber que si allá lo sentían de tal manera o si no, o si la gente más bien decía, como decían la gente que nos amaba, qué cute esto, pero ustedes no saben de lo que están hablando y están. Entonces, planeando todo este viaje, que es a raíz de este álbum que estamos haciendo y este regreso a hacer allá los videos y a filmar el encuentro, surgieron demasiadas dudas de... ¿Será que ya los conocen? ¿Será que sí los sienten de allá? ¿Será que...? Y son dudas que he tenido desde que tengo uso de razón. Y esa necesidad en mi corazón de pertenecer a algún lugar era muy clara. Cuando llegamos a Venezuela y haber podido sanar eso, de saber que no solamente nos sentían de allá, sino que la gente nos estaba esperando, sino que el calor y el cariño que recibimos de la gente era muchísimo más de lo que yo me soñé en mi vida.
Como de orgullo hacia nosotros.
Y como de un orgullo, de una vaina que yo dije, como que descubrí un nuevo propósito, o sea, como que yo quiero llevar la bandera de Venezuela así como lo he llevado, pero aún más, y que se conozca que de aquí soy, que el país es increíble, que la gente es increíble, poder cambiar el tema de conversación, porque siempre se habla de lo mismo cuando se habla de Venezuela, que claro que son temas muy importantes que hay que tratar y que se tienen que hablar, pero hay mil cosas más.
O sea, que ya quiero, se están hablando.
Sí,
o sea,
yo no quiero más que un gobierno.
Pues, yo quiero que la gente pueda hablar de lo cabrón que es Venezuela y lo hermoso que es, y la música que se hace de allá, y la posibilidad de hacer cine en Venezuela, que es increíble, y los talentos que hay allá, que son en todas las carreras, no solo cantantes. Entonces digo yo, coño, eso fue para mí sanador y fue algo que yo creo que me logró liberar para lo próximo que sea que vayamos a vivir.
Qué bello.
Nos dio unas herramientas espectaculares que yo creo que la gente que tiene la posibilidad de volver a sus países, capaz a veces no lo toman, no se dan tanta cuenta de la falta que hace cuando no lo tienes.
Sí.
Y cuando llegas al lugar donde te sembraron, dices tú, ay, que de aquí soy, de aquí es que nadie me puede quitar de aquí porque esta vaina es mía. Ese sentido, ese sentimiento no lo había sentido jamás, porque yo vivo aquí en Miami. Y por más que yo sienta, yo soy de aquí, en realidad esta es tierra de todo el mundo. Y en cualquier momento sí, viene un cabrón y me dice, vete de aquí. Y yo soy una hormiguita. Sí. Allá es un lugar donde siento que podemos.
Tu tierra.
Sí, sí, es nuestro lugar. Y nada, eso es
retweet, bro.
Eso no había olvidado. Retweet.
Bellísimo. Que lo más difícil.
Lo más difícil.
Ese viaje fue.
Se me viene algo a la cabeza ahora que es reciente. Mi esposa es judía. Entonces, todo lo que ha estado sucediendo ahorita en Israel y en Palestina y todo eso ha afectado a la casa bastante. Entonces mi esposa está muy, muy dolida, muy sentida, muy conmovida. Y eso ha sido el aprender yo también a navegar dentro de mi propia casa. Una situación que, claro, como ser humano puedo empatizar al ver algo, ¿no? Pero hay un sentimiento que a menos que tú seas judío o de allá
o
palestino, que estés viviendo esa situación, no lo vives tan a carne propia. Claro. Entonces, para mí capaz ya ha sido no un challenge, porque me viene, sí me es natural, pero el poder acompañar a mi esposa a vivir algo que ella siente que que es tan personal para ella, eso capaz ya ha sido algo que para mí ha sido difícil, porque de verdad que en la casa y en la familia de mi esposa sí ha sido algo muy, muy, sí, claro, muy fuerte.
¿Y para usted?
Tú, empieza. De ahí empiezo yo.
Lo más bonito ha sido, siento que llegando a los, tengo 34 y llegan todo este año, como que ha sido un año muy liberador para mí en temas como de autoestima. Como que muchísimas cosas que me han frenado en miles de oportunidades, este año las conquisté. Uf. Cosas que tengan que ver con el cuerpo, con cómo me veo a mí misma, cómo me percibo, lo que creo que soy capaz. Como que siento que este año me paré sobre quién soy, como mucho más que otros años. Me siento súper cómoda con quién estoy, con quién soy, con el trabajo que tengo. Siento que cambié de piel y me cupo la piel perfecto, o sea, como
hermoso.
Que hermoso. Ajá. Qué eso bueno. Ha sido lo más lindo.
Qué deli.
Qué divino. Ajá.
Divino y ha sido muy ajá, como traumas muy grandes con los que crecí, sobre todo del cuerpo y de lo que una mujer tiene que ser, como que el quitarme eso, uf, lo recomiendo. Y lo más difícil, yo creo que ha sido dos cosas. Uno, este año en particular, nuestra productora necesitó mucho de que maduráramos como empresarias, que maduráramos como jefas, y las dos solemos movernos mucho en las laterales del informalismo, como que no somos tan formales. En entiendo, muy pocas perfecto. Cosas de nuestra vida somos muy formales. Fue claro que este año nuestra empresa necesitara que fuéramos formales. Claro. Armar mejores equipos, nosotras, ajá, como eso, y a las dos nos cuesta trabajo porque no nos gusta ser tan formales. Creo que también como el abrir mi corazón ha estado complicado este año. Como el volver a confiar, el volver a decir, ok, este es el tipo de relación que tengo, y ver si en las relaciones en las que estoy es lo que estoy buscando o no, y como tratar de navegar el terreno del amor sin tanta ansiedad, me ha costado trabajo.
Yo, lo mejor que me ha pasado este año, yo no entendía cuando Ash decía, quiero volver a mi casa, quiero volver a mi casa. Para mí, mi casa es algo muy relativo. Siempre claro. he sentido que la casa de mis papás es mi casa. Cuando paso largas temporadas en Guadalajara, ahí siento una raíz así que me jala y no me deja moverme. En Ciudad de México tengo amigos que son casa, en Los Ángeles, y siempre como que deambulaba por la vida. Y este es el primer año de mi vida en el que necesito y pido mi casa. Qué por primera
qué
vez
lindo.
Siento que quiero ir a mi cama, a mis plantas, a mis uh-huh. gatos. Es la primera vez que siento que estoy en una casa de adulta. Como que siempre claro. estaba, no sé si en ese sentido,
un poquito
pero
me pasa, te digo.
Como temporal, ¿no? Siempre sentía sí. que estaba como con roomies, con muebles que no me iba a quedar mucho tiempo.
Con ropa por todos
con
lados.
Con ropa por todos lados y nada me importaba. Y por primera vez, estando en casa de mis papás, que esto nunca me había pasado, tuve un sentimiento por dentro de, ok, estoy lista para irme a casa.
Uf.
Entonces, claro. esa fue la primera vez que como mujer adulta ya siento
qué hermoso.
Que soy
hermoso.
En casa. Y lo más difícil, hace como 6 meses le diagnosticaron a un tío mío cáncer y murió hace 2 semanas. Y fue un proceso, todas las personas que hayan acompañado o estado con enfermedades terminales, es un proceso para una familia muy complicado porque sí, se enferma toda la familia. Es un desgaste ver a alguien que amas irse apagando poco a poquito.
Uf.
Luego tener el amor y todo para poder soltarlo y verlo irse a otro plano. Entonces todo eso fue un proceso difícil para mí. Para
sí, mi es. Claro, imagínate. Me lo super imagino y qué fuerte. Lo siento muchísimo.
Sí, un abrazo a toda la gente que este año tuvo un año complicado. Les abrazamos. Gracias, Mau y Ricky, por acompañarnos. Qué hermosa gracias. Plática.
Vuelvan pronto.
Vengan cuando quieran, esta es su casa.
No digan eso porque nos quedamos pegados.
Obvio.
O sea, y empezamos. Cada cuánto está bien
es
volver.
Un buen momento. ¿Cuándo sale su
uno
disco?
Oigan. Bueno, el año que viene. No okay. tenemos la fecha exacta. De hecho, eso es otra
entonces,
de las cosas
este
que estamos.
El episodio fue perfecto porque
sí,
nos
no
prepara
tenemos la fecha
para el
exacta. Pero va a estar saliendo. Ya va a haber salido alguna otra canción cuando esto salga.
Ya salió Vas a destrozarme, que les dije que la escucharan. Sí. Si
vas a destrozarme. No. Ya va a haber salido Gran Día también. Pues sí, espero que a la gente le guste. La película también va a salir. La película del regreso a Venezuela.
Y todo ¿grabaron eso. Todo este viaje?
Lo grabamos. Ahorita le mostramos. Más que como el regreso de Mau y Ricky a Venezuela, es el regreso de dos hermanos volviendo a su país.
A su casa.
Ay, qué bello.
Después sí. vamos a mostrar una cosita que
me
tenemos
encanta.
Para que
me encanta. Toda la gente que hoy está pasándola mal, solo quiero decir que en seregalandudas.com/ayuda hay muchísimos recursos gratuitos. Sé que las navidades y las fiestas son complicadas para muchísimas personas y que sepan que en Se Regalan Dudas siempre hacen falta quien no llega. Entonces, que aquí en su comunidad siempre les extrañamos, les esperamos. Vamos a dejar una playlist para quienes estén pasándola mal en estas épocas navideñas. Tengan nuestra compañía y bueno, saben dónde están todos los recursos. Nos vamos a tomar break.
Sí,
va a haber, no va a haber 2 semanas de Se Regalan Dudas. Regresamos el 8 porque nuestro team merece descansar, que ha trabajado muchísimo y nosotras también. Así que nos vemos el próximo año. Gracias por acompañarnos, por todo el amor que nos dan, por todos los millones de escuchas, por toda la gente que se nos acerca en la calle para decirnos que nos quiere mucho. Se los agradezco y nos vemos el 20 y 21 de enero en el Lunario de la Ciudad de México. Se puede comprar boletos, son episodios en vivo con invitados que amamos. Toda la info está en seregalandudas.com/boletos. Gracias.
Las admiro, chicas.
Gracias, chicos.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.